¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, cuadricentésima, octogésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos de la independencia!
¡Listos para dar el grito! Sí. Están todos los preparativos realizados. La independencia todos mexicana, todos sí. Al centro. Un poquito a la izquierda, no, por
bueno,
favor.
Claro, sí,
bien,
sí,
ahí estamos, listos y preparados. Pues, son de vio, sí, eso sé. Después está.
Porque hay mucha gente la derecha.
Sí, por pero eso, es por la fotografía, porque sí. Si no nos sales desbalanceada, claro, sí, amigos. Sí, sí. Bueno, qué alegría. Otro año más celebrando la independencia mexicana con todos nuestros queridos amigos. El cura Hidalgo Allende, la corregidora, y estaba pensando qué paradigmático, qué metáfora fabulosa, que es que la independencia de México comience con el grito de Dolores.
Sí que sí, güey.
Lo que significa todo un sufrimiento, digo, para llevar adelante como una especie de parto que para muchos lleva cientos de años. Damas y caballeros, comenzando con este clima festivo, sí. Hemos decorado todos los zócalos, la gente está exultante y estamos felices.
Y también todo tranquilo.
Y esperemos que todo tranquilo, todo tranquilo y a puro grito. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana, su conjunto, comenzando por Consejo Conferir Espacio Cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí. ¿Qué es el capitán?
Hay fiesta en Centroamérica también, sí, celebrando la independencia de sendos países que de un putazo, el 15 de septiembre de 1821, declararon su independencia. Hablamos de El Salvador, de Costa Rica, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua. A todos ellos,
cabrones.
Y sobre todo a muchos que por las realidades que hemos tenido en estos países y a lo largo de la historia latinoamericana, hemos tenido que ir a parar a celebrar la independencia de nuestra tierra en otros lugares muy lejanos, donde se celebra con otra con otro sentimiento. No digo mayor, no digo menor, de otra forma. Salir en medio de un jardín de Connecticut a decir ¡Viva México! ¡Viva México! Solo en el vecindario, tiene como otro sabor que da un poco a nostalgia, un poco a dolor y un poco a buenos recuerdos. Damas y caballeros, felicidades para los muchos amigos ticos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, mexicanos. La Bazooka Girl llegó a decir independencia, independencia, feliz independencia para todos los ticos de la nave y a los que no, pues también a todos. Un beso grande, dice la Bazooka Girl. Muchos mensajes relacionados con este día tan especial. Y damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
¡Ay! Que viva la muda también.
Que viva la muda. Muda. Hablando, digo, el lugar que ocupan las mujeres en todo esto, ¿no?
Sí, que sí, güey.
O sea, situación, independencia mexicana.
Póngale.
La corregidora fue la que levantó su celular y dijo, apúrense, cabrones, porque nos carga el payaso. Es momento de actuar y no lo dejen para más tarde. En otro orden de cosas también, hay historias muy bonitas que tienen que ver con la independencia, con la historia de los países.
Sí, que sí.
Y la latinoamericana es muy frondosa en todo esto. Molinda me andaba comentando que Honduras, por ejemplo, se independizó sin disparar una sola bala.
Ajá.
Balas que se ve que ahorraron para ahora, que andan disparando por todas partes, pero que en el momento fue como que directamente los españoles se fueron y dijeron, bueno, hagamos un país. Pero esto es sin menosprecio, ¿eh? No vengan los amigos hondureños a decir que nos están tildando de flojos o qué chingada. No. La historia se fue desarrollando de determinada manera. Habrá algunos que también desde de su opinión dirán, no hay nada que celebrar, cabrones. Bueno, no, pero más allá de todo eso, digo, es rico viajar en el tiempo y ver estas cosas. Y hablando del lugar de la mujer, también me comentaba, Molinda, peruana residente en Honduras, que Tegucigalpa no era la capital original de Honduras. Ah, era otro lugar.
Póngale.
¿Y por qué se mudó a Tegucigalpa? Porque la vieja del presidente de entonces le caía, había nacido en Tegucigalpa. Decía, yo quiero...
Tengo que nacer en la capital.
Tengo que nacer en la capital. A mí me queda más cómodo, vio, porque andar en carruaje y la chingada, mejor Tegucigalpa que sea la capital. Y de esa manera, Tegucigalpa no tiene una plaza de armas gigantesca, no tiene una catedral, como se imagina uno, una capital de un país latinoamericano, sino que es otra ciudad que no es capital hoy por hoy. Así que bueno, de estas historias maravillosas tenemos, y un chingo, de las de dolor, de las de muerte, de las de alegría, de las de vida y de las de esperanza, con todos los amigos latinoamericanos que hoy andan de celebración. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico de este viaje, con ustedes al Mico. Hablamos del papel de la mujer, de los héroes libertadores, de... el papel de los animales es importante. Representando... desde luego, Mico, desde luego. Sin gente como usted, Mico, nada hubiera sido posible.
El obrero.
Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa hará las delicias de su ambiente favorito. Sus paletas de acero conectadas a la corriente eléctrica harán que el aire circule para llevarle el fresco allí donde lo desee. El solo giro moderado provocará una brisa que le hará la vida más llevadera. Completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, llega la morochita peruana.
¿Cómo está, morochita?
¿Qué onda con las mujeres, dice la morochita?
¿Qué onda con las mujeres?
Hay de todo. Bonitas, preciosas, finas, algunas medias que hay que soportarlas, pero son tan bellas. ¿Y qué, a qué se refiere? No, creo que vivo en un mundo de embarazadas o ex-embarazadas, dice la morochita.
Qué mal pedo, ¿no? Va, no, digo, está todo bien.
No, está perfecto, todo bien.
Sí.
¿Sabe lo que pasa, morochita peruana? Aquí cuando abrimos la puerta empiezan a hacer fila. Es el efecto
contagio. Y otras que se embarazan nada más que para salir en el programa.
Hay casos de mujeres que están exigiendo en estos momentos. Exacto. Embarázame, cabrón, que no tengo que escribir, dicen.
Exacto.
Así que espero que, ¿no? La morochita peruana dice, creo que desde que mi cuñada, la Blanqui, salió embarazada, no he parado de oír, adivina quién está embarazada, o en Facebook, estoy embarazada, me gusta. Tengo como 16...
es lamentable.
Mire, morochita, yo no le quiero pasar ciertos tips que hacen a la edad. Cuando usted la empiezan a invitar menos, la morochita es muy joven igual, está viviendo un síntoma que es en mi entorno está embarazándose.
Póngale.
Que es lo que vive uno. Cuando usted la empiezan a invitar menos a fiesta de 15 y más a bodorrios,
ya es otro.
Ya es un paso de tiempo. Pero usted, preocúpese cuando la empiezan a invitar más a velatorios que a bodorrios. Eso lo es. Sí, eso es otro pedo. Bueno, la moro dice, están todas embarazadas, ¿qué pasa? 16 conocidas que apenas dieron a luz, incluyendo a a Luna, mi gata, hasta los animalitos hasta de la nieve. Impresionante, qué barbaridad, dice. Una ya está por reventar. En el trabajo de Kefas, las esposas de los trabajadores, todas embarazadas. Y ahora mi hermana, la Kiko, está embarazada de mes y medio. Su esposo trabaja en la misma compañía que Kefas. ¿Qué onda? ¿Por qué no me contagian? La moro quiere. La moro quiere. Bueno, en cualquier momento la moro quiere. Cuando deje de pensarlo tanto, en cualquier momento viene la moro a sumarse a esta fila interminable de viejas panzonas. Hola, ¿cómo están? Soy Ross de Querétaro, México. Qué bueno esto, porque Ross hace un chingo que no se comunica. Y bueno, hay muchos en este sentido que hay un mensaje que les dispara la vuelta al ruedo. Entra a la Plaza de Toros Ross de Querétaro y dice, queridos ancianos granulosos, este año comenzaron a salirme unas cosas extrañísimas en la cara. Al parecer, el cambio de anticonceptivos me regresó a la juventud. Lo último que estoy probando es la homeopatía. Pero, bueno, por consulta, sino después de una larga investigación de blogs internacionales de chocheros, para asegurarme de conseguir lo más efectivo contra el acné post-juvenil, o juvenil, o como quieran.
Póngale, sí.
Debes pedir en tu farmacia homeopática lo siguiente. Y, bueno, toma 5 gotas de cada una. A ver, no, digámoslo bien, porque esto es
no
medicina.
Tome cualquier mamá.
5 gotas de cada una 4 veces al día. Está todo el día chupeteando. Para eso mámela. No sé. Dice, enchinacea uno por berberis aquifolium.
¿Eso se llama? Equis, ¿así lo tiene por, que pedir?
Sí, y es, no sí, en números no sé primos y binarios. Dice, no he sido muy rigurosa para tomármelo.
Bueno, está bien, está bien.
Entonces vaya uno a saber. Pero llevo más de 15 días sin que me salgan novedades, lo cual es más de lo que puedo decir de las cremas, pastillas, jabones, supositorios que he probado.
Los supositorios, no mames, güey.
Es un supositorio para evitar el acné y si no lo evita, uno se entretiene. Dijo Ross de Querétaro y saluda a la audiencia y se retira sin una solución, pero con la medicina homeopática la va llevando. Hola, soy Cerecita Kila desde Guadalupe, Victoria, Durango, México.
¿Cómo estás, Cerecita?
¿Qué onda, nave? Les escribo ahora solo para comunicarles una noticia que me sorprendió, enojó y asustó.
¿Qué le pasó?
Las tres cosas al mismo tiempo. Sé. Sorprendida, enojada y asustada. Hoy hicieron un tipo de elecciones en mi salón de clase.
Sí.
Para que los niños vayan. Empapándose de democracia y vean lo corrupta que es y lo poco que tiene uno para elegir. Entonces, ¿y saben qué? Fui elegida jefa de grupo. Eso significa que tengo a demonios de mi salón a mi cargo. Soy la responsable de todo lo que hagan y soy la cara visible de esta campaña.
Será odiada.
Sí. Y si se meten en problemas, me meten en problemas a mí. Entonces, la
tendrá
forma...
miles de problemas.
Claro, la nombran como capataz. O sea, es el culero que forma parte del grupo, pero que a la vez tiene responsabilidades, entonces lo vende, lo incrimina y lo señala. Estoy asustada porque soy como una presidenta y todos sabemos que odiamos a los presidentes.
No, una presidenta, discúlpenme, no se confunda.
Presidenta,
la presidenta es un cargo mucho más alto.
Sí.
Usted está chingada.
Usted puede delegar.
La presidenta nunca va a estar chingada.
No, la presidenta puede decir, no es culpa del ministro,
tiene fuero
de esto, lo otro, no va a juicio, nada.
No, usted no es la presidenta.
Usted no es la presidenta, es la jefa del grupo y está jodida.
Ya sabemos lo difícil que es admitir que tienes un problema.
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
¡Llega la Moniz Guanaca!
¡Ja! ¿Cómo está, Moniz Guanaca?
Amigos, les quiero contar algo que pasó en el país hace unos años. Un hombre tenía un problema de salud como diabetes y le habían explicado que debían amputarle una pierna porque si no podía llegar a morir. El señor fue el día de la amputación y antes de que fuera anestesiado les dijo, no me vayan a volar la que no es. Es decir, no me vayan
póngale,
a amputar a
sí
cortar
sí
la otra. Ah, todos rieron en el quirófano. Y eso hicieron.
¡No mames, güey!
¡No mames, güey! Le amputaron la pierna que no era cuando despertó y se vio, pensó que era efecto de la anestesia y que es un efecto reflejo de espejo, miraba que le habían cortado la izquierda y era la derecha la que debían amputarle. Cuando le pasó el efecto de la anestesia, se enteró que en efecto le amputaron la que no era. Fue un caso que sirvió de chiste en mi país y siempre se hace la parodia a la hora de una cirugía. Pero, hasta la fecha el señor sigue con la pierna que debían amputarle y nunca se la quitaron y tampoco ha muerto. O sea que inclusive a lo mejor ni necesitaba la amputación. No mames, lo que significa que aún no le hubieran cortado la pierna que era, él no iba a morir, a menos no por eso. Saludos desde la galaxia donde a diario nos pueden llegar la maldición de la mala praxis, dice la Moniz Guanaca, en lo que verdaderamente parece un chiste. Parece un chiste para todos, menos para el que le tocó. Y de esta manera ingresamos al campeonato celebrante aniversario conmemorativo conmemorativo, recreativo e independiente del Chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Perfecto, ¿cómo están? ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo anda, Lagarto? Estamos listos, preparados.
Sí, estamos aquí en el Zócalo. Llegamos temprano.
Estamos en el Zócalo. ¿Qué hacemos en el Zócalo?
Estamos en el Zócalo para hacer el grito.
Esto me recuerda, sí, el Zócalo capitalino de FM. ¿Qué tal, güey? Sí. Me parece chido habernos mudado aquí, digo, para hacerlo más general.
Falta un chingo.
Ya empieza el campeonato del Chistoretongo.
No,
estamos aquí para.
No sea ridículo.
¿Cómo no sea ridículo?
No sea ridículo. Es el grito de la independencia.
Pero falta.
Vamos a esperar y vamos a hacer el grito de la independencia.
Pero no.
Están todos por el grito, güey. No sea ridículo.
Vamos a estar aquí por el grito. No están por el grito, digo. Están por el campeonato del Chistoretongo.
Toda esta gente está por el campeonato del Chistoretongo.
Bueno, aquel de allá no, pero todos, sí, todos los de aquí, los que estamos aquí.
Ah, pues entonces hagamos nuestro grito, cabrones. ¡Uno, dos, tres!
¡Concha! No sea ridículo. ¿Qué grito es ese? Escúcheme, no, que a huevo. Estamos todos para el campeonato. No sé, falta respeto, güey. ¿Cómo se va a parar en el Zócalo, barrita? No es así.
Pero vamos a hacer el campeonato del Chistorete.
Vamos a hacer el campeonato del Chistorete.
Bueno, un grito más y el campeonato. ¡Uno, dos, tres! ¡La
resistencia existe! ¡Ahora sí, comenzamos con el campeonato del Chistorete! Llega el panda Mino, mi monitorista de Tutitlán, México.
¿Cómo está, panda?
Bien, llega aquí al Zócalo, ¿cómo le va? Estaba una señora viéndose al espejo y dice, ay, cabrón, mira qué papada, me estoy jodiendo. Mira la celulitis, parezco naranja, mira las tetas, casi en el ombligo. Me estoy acabando, cabrón. Mira la panza, parezco botellón. Ay, no, no, mira las piernas llenas de estrías, no puede ser. En eso volteé y ve a su marido mirándola con una pequeña sonrisa socarrona, escuchando todo lo que decía la mujer frente al espejo, a lo que la esposa le dice, ¿y tú qué, cabrón? ¡Dime algo! El marido la ve con mirada tierna y con voz seductora le dice, ¡ay, mi vida, no te apures! De la vista estás poca madre, güey. ¡Estás poca madre!
Sí, perfecta,
una descripción tan exacta no podría haber hecho yo. Yo hubiera dicho, basta de la verga
siguiente.
Toda. Pero hola, ¿cómo están? Soy Mr. Nacho de Costa Gogos, Veracruz. Una señora está con un paquete de papeles frente a la trituradora de papeles. Luce realmente desconcertada. Mira para un lado, mira para el otro. En eso pasa un empleado y muy amablemente le ofrece ayudas. Toma los papeles que ella traía y los coloca en la ranura. Y se oye el típico sonido de los papeles haciéndose trizas de la trituradora, ¿no?
Sí, sí.
El empleado, justamente, la señora lo mira y el señor le dice, ¿ve qué fácil es? La señora le dice, sí, realmente. ¿Y por dónde salen las copias?
Claro.
No, porque ya, a mí me mandaron las copias.
Estos papeles son únicos.
Estos papeles son los que van a hacer que todo se descubra. La verdad de la verdad está aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el poeta nocturno de Juliaca, Perú. Se abre el telón y aparece un perro haciéndolo con un señor.
No mames, güey.
¿Cómo se llama la obra?
Ah, es una obra.
Sí, es una obra. Es una obra de un solo acto. Tranquila. Si quieres, la hago en tres actos, pero es un solo acto. ¿Cómo se llama la obra?
¿Cómo se llama?
Porque es un perro haciéndolo con un señor.
¿Cómo se llama?
La obra se llama 101 Dálmata.
Claro, 101 Dálmata. Tenía que ser Dálmata.
Tenía que ser. Y pero si decía era un Dálmata haciéndolo con un señor, ustedes automáticamente me descubrían la obra. Hola, ¿qué tal? Soy el hijo de Tlaloc, de la antigua Tenochtitlan, México. Una anciana pareja estaba celebrando sus 50 años de casado.
¿Sí?
No, sus bodas de no sé qué, de oro, son de plata, de la chingada. Por eso decidieron volver al pequeño pueblo donde se habían conocido. Teuchitlán, Jalisco, México. Y ahí estaban, sentados junto a ellos en un café, estaba la policía local que sonreía mientras ellos hablaban. ¿Recuerdan la primera vez que hicimos el amor? Fue sobre ese prado que está al lado de la carretera, cuando te puse contra la reja. Oye, ¿y por qué no lo hacemos otra vez? Por los viejos tiempos, querida, propuso el veterano anciano. Bueno, salieron del café, cruzaron hasta el prado, el viejo tomó a la mujer y cuando estuvieron desnudos la apoyó contra la reja. El policía que seguía mirando no podía creer lo que veía. Pero a la vez decía, son dos ancianitos, no le puede cortar ahí tampoco el palo. Bueno, con la virilidad con que el hombre hombre la aferró. La mujer parecía una jovencita de 15. Se movía violentamente de arriba y hacia abajo y una cosa, agitaba la cadera, arqueaba el espinazo, mientras que el marido se convulsionaba como un verdadero salvaje. Y daban pequeños gritos y gemidos. Siguieron así durante un buen rato hasta que ambos cayeron en el suelo totalmente exhaustos. 50 años de casado, güey. Sí, pues. Sí. Exhaustos. El policía se sonrió y, pensando cuán románticos eran y que lo mejor sería asegurarse de que no se habían hecho daño, se acercó y les dijo: señores, ha sido la forma de hacer el amor más bonita que he visto en mi vida. Ustedes debieron ser una pareja muy salvaje cuando eran jóvenes. No realmente, se fue reponiendo el viejito y añadió: cuando nosotros éramos jóvenes, esta pinche reja no estaba electrificada. No, y ahora con todo esto de la inseguridad y la puta madre, vieja, ¿estás bien? Mira cómo te quedó el cabello. Está bien, nos vamos mejor para la casa. Gracias por todo, amigo policía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Soy el Paco Menchú Farías de León, Guanajuato, México. Un señor de mediana edad lleva una hora sentado en un bar mirando la copa sin beberla. Cuando llega un trailero alto, gordo, y de pronto le viene por atrás, le toma la copa, se la toma de un solo trago y se caga de risa. El pobre hombre se echa a llorar, desconsolado, lágrimas del tamaño de monedas de oro de 10. Y el camionero le dice: vamos, bueno, hombre, era solo una broma, ahorita le pido otra copa. El señor lo mira y con los ojos llenos de lágrimas le dice: no, no es eso, es que hoy ha sido el peor día de mi vida, compadre. Primero, llego tarde al trabajo y me despiden. Luego, al llegar donde había dejado mi coche, ya no estaba, me lo robaron. Camino a mi casa y veo a mi mujer con otro hombre apasionadamente. Sí, me vengo para acá, para el bar, y cuando por fin iba a terminar con todo esto, llega usted y se toma mi veneno. No es justo.
No, claro, no es justo, no es justo.
Me le echa para lavar el estómago, no es hijo de su pinche madre.
Así no se puede.
Así no se puede, carnal. Hola, ¿qué tal? Soy Mundano 75. Les traigo la historia de un correntino, un argentino de Corrientes, Sí, el correntino tenía dolor de muelas y estaba el correntino, va al dentista a hacerse ver por el dolor de muelas que tenía. Después de que el dentista lo revisara, le menciona que tendría que extraerle la muela en cuestión. El correntino, asustado, le dice: y bueno, si no hay otra solución, entonces el dentista saca una jeringa con una agujota para anestesiarlo. El correntino dice: no, chamigo, le tengo pánico a las agujas, ¿vio? Bueno, entonces el dentista saca una máscara de gas y el correntino dice: no, olvídese, soy claustrofóbico, así que nada de máscaras y cosas. El dentista, ya recaliente porque no podía hacer su trabajo, se da vuelta, saca una pastilla, se la da y el correntino se la toma. Y al rato le pregunta al dentista: ¿qué tipo de pastilla me dio, señor dentista? El dentista se da media vuelta y con una sonrisa en la cara le dice: mira, te di un Viagra, así tenés de dónde agarrarte cuando te saque la muela, hijo de puta, la concha de tu hermana, sin anestesia, vos que te crees a ser. ¿Dónde te vas a agarrar? No me rompas los huevos, no ves que ser dentista es un
pilar.
Hola, ¿qué tal? Soy Molinda, medio de los cerros, Honduras.
Molinda, usted cierra el concurso.
Ay, qué orgullo. Mire, un joven le dice a su chica: para mí serás hermosa hasta cuando tengas 80 años. Porque yo tendré glaucoma, cataratas, perderé la cordura, lógicamente. Así que tú tranquila, vamos a ser felices toda la vida.
Alegría.
Soy el guerrero Águila.
No, soy
el Huevas de Cosacuacas, Tela y Sama. La princesa, sí, basta.
Que ya tenemos ganador. El ganador del concurso de chistoletes es el hijo de Tlaloc por los ancianos. Y se gana una banderita tricolor.
En caso de que el mundo se desintegre,
aléjense, necesitamos cariño.
Roque René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Hacé como Roque René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Guatemala llega el Slayer.
¿Cómo está el Slayer?
Tripulantes de la María Tijuana, ¿cómo están todos? Tengo ratos de no escribirles, pero escucho siempre el programa. Y hoy siento la necesidad de pronunciarme respecto a las elecciones aquí en Guatemala. Sí, la verdad es que este ejercicio a mí me parece un circo absoluto. Los candidatos hablan de cambio y ofrecimientos cuando en realidad son las mismas personas que conforman sus equipos de trabajo. Son como pulgas que saltan de perro en perro cuando ya no hay más sangre que chupar. Ponen a algún demagogo populista a dar la cara, le cambian el nombre al partido y ahí van en segunda vuelta. Y si has dado cuenta que últimamente, bueno, en algunos casos históricamente, pero en algunos casos ahora como hay partidos nuevos que se reformulan con alianzas y la chingada, y es evidente que están asesorados por asesores de imagen, sí, marketing, etcétera, sí, etcétera. Sí. Inclusive de otros países. Digo, hay las campañas, recordemos una de las campañas de un candidato peruano, el que estaba a cargo de todo eso era alguien de Brasil, que había ido muy bien con la campaña de Lula. Sí. En Argentina lo mismo, digo, ya es transnacional el pedo. Pero a lo que iba, que los partidos toman unos nombres exóticos, sí, con tal de llegar a una sigla. Exacto. Como por ejemplo, en el caso de Guatemala, uno de los partidos, Líder, que es Libertad, no es la chingada, sí, por, sí, no estoy diciendo, sí, pero sí, es así. Póngale. Entonces, que arriba, cosas positivas, ¿no? Sí. Partido, Todos Felices, que son las iniciales de Todos Putos y no sé qué. Sí. Y así. Bueno, son como pulgas que van saltando, sí, que sí, de perro en perro hasta que no tienen más que chupar.
Los discursos no los hacen en base a lo que piensan y a lo que creen hacer, no, lo hacen en base también a las encuestas.
Están finamente...
A lo que quiere escuchar la gente.
Están finamente trazados también. Sí. Bueno, mientras que los que estamos conscientes, solo nos queda, dice el Slayer, ver cómo los candidatos alternos con propuestas concretas son dejados de lado, lo que también produce un fenómeno, la división del país.
Está chido votarlos, güey.
Sí, no, desde luego. Eso es lo que me pasó a mí. Lo que pasa es que está chido votarlos, pero ahora hay segunda vuelta y cuando vaya a votar el 6, digo, yo ya es como que no participo más, no sé, tengo que elegir entre lo menos peor y no sé qué. Bueno, pero más allá de eso... candidatos alternos con propuestas concretas, lo que también produce un fenómeno, la división del país en los estratos sociales y económicos. La fórmula para llegar al poder está más que comprobada. El que ofrezca más programas populistas y tenga la cancioncita más pegona es quien llega. Y esto lo podemos ver en los últimos 3 gobiernos, ya que los pobres seguirán siendo pobres y las clases emprendedoras irán disminuyendo al no haber oportunidad de negocios dadas las condiciones socioeconómicas. Y la oligarquía nacional vende sus bienes a empresas multinacionales y se va a vivir a Miami.
Sí que sé.
Y ahí está, y guatemalteco en Miami, y quién te toca el culo. Y a la chingada. Al final queda una tierra de nadie donde no nos queda más que hacernos huevos. Irse al gabacho no cambia las cosas. Ahí está igual o más pisado que acá. Dice, claro, bueno, depende para quién, claro.
Sí que sé.
No estamos hablando de las clases oligárquicas que se van a gabacho. Claro, estamos hablando del que se sube al monstruo, intenta cruzar todo México, lo logra milagrosamente. Póngale. Porque las cosas que ocurren son tremendas y luego llegas allá y bueno, ahí es lo que dice el Slayer de Guate. Le mandamos un abrazo grande al Slayer de Guatemala. Hola, soy el hombre de la gran luz.
¡Ja! ¿Cómo está, hombre de la gran luz?
No cambien sus contraseñas.
No cambien sus contraseñas.
Y porque me cagan, yo ya les estoy sacando la contraseña a todo el mundo y si las cambian ahora
cambien,
me...
No la cambien, sí.
Dice, no, cambien mejor los sistemas operativos. ¿Se entiende, eh? Aguante Linux, papá. Hasta la vista, baby. Sigo acá agazapado. Avisen cuando todo pase. Es decir, cuando todos se pasen a Linux, avisen porque el hombre da gran luz.
Y no, porque ahí hay que cambiar.
Ahí hay que cambiar.
Lo más chido de Linux.
Lo más chido de Linux.
Es que tiene unos convenios terribles con Microsoft que nadie sabe, que no sé por qué.
Pero no importa.
Unos business alucinantes.
Business son business.
Pero business es otro pedo.
Business son business. Pero es gratis.
Pero es gratis.
O sea, mientras siga siendo gratis y sigamos siendo todos los que colaboramos para que crezca el pingüino y que le estalle el culo. Chido sus convenios. Pero sí, está todo. Eso es como hablábamos de la política. Hay gente que los distintos partidos políticos se matan entre sí, y luego los líderes de esos partidos a lo mejor están en un café dialogando. Exacto. Cómo van a hacer para repartirse el huevo. Hola amigos, soy el mensajero radial de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, mensajero?
Quiero compartir la historia de cómo me tocó lidiar con el rompimiento de fuente de mi hermana. mi hermana en un momento rompió fuente y yo estaba ahí. Resulta que la noche anterior yo no estaba en la casa, me fui a la universidad. Cuando acabé las clases debía irme a eso de las 11 a.m. Bueno, quería hacer todo muy rápido y salir de ahí en chinga. Cuando veo a mi hermana bajando las escaleras, se queda quieta a mitad del recorrido, mira hacia abajo y luego me mira y me dice: mensajero radial, creo que rompí fuente. Chale. ¡No mames, güey! ¡Ay, parceritos, qué momento! Yo dejo todo lo que tenía inmediatamente.
Madre, luego, cuando llegue, diga, ¿quién rompió la fuente esta? Y puta madre, era muy importante.
Era un
fuente.
Florero Ming, más puta que una fuente. Madre, no mames.
Eso hay que recuperarlo alguna forma.
No, estaba embarazada mi hermana. Estaba a punto de parir. Y había roto fuente a mitad de la escalera. No mames, empecé a correr como loco. Inmediatamente me acerqué. Bueno, miraba el charquito y le dije desesperadamente: ¡Jueputa! ¿Qué hago? Dígame. Yo no sé, jueputa, ¿qué hago? Decí.
¿Por qué se putean?
Porque, no, jueputa es así. En Colombia. Jueputa es de cariño. Y ella me decía: jueputa. Y no, y yo le decía a ella: jueputa. Y todo jueputa. Y bueno, y salían más groserías que palabras en realidad. La comunicación estaba media jodida. Porque yo: jueputa. Y sí, ella miraba el charco y decía: jueputa. Y no hacíamos nada con eso. Así que bueno, pero el estrés me consumió. Era la primera vez que me ocurría.
Y se quedaron ahí, está bien.
Era la primera vez que ocurría eso en toda mi familia.
Claro.
Lo demás nacimos por bio, sí, por osmosis. No, era la primera vez que yo conscientemente, exacto, me enfrentaba a esa situación. Luego les contaré dos partos que presencié, uno en una ambulancia y otro en un cuarto de procedimiento.
Claro,
porque luego ya me hice experto. Ya veía una vieja embarazada y la seguía, porque digo, esta en cualquier momento rompe bolsa. Y por lo menos le echo un jueputa y me voy. Bueno, mi hermana se metió a bañar. Yo, mientras tanto, iba, miraba, venía.
Miraba el charco y decía:
sí, jueputa. Jueputa, re preocupado. Iba y esto y lo otro. De pronto, veo que tarda mucho. Llego al baño, abro la puerta y le digo: ¿pero qué pasa, jueputa? Abro y se estaba maquillando, cabrones. Es una chica. Porque a mí me agarrarán con la, con la fuente rota. Pero me maquillada. Somos fans de su hermana, mensajero radial. Esa vieja que se le está prendiendo fuego la casa antes que lleguen los bomberos, delineado. Un poco de rubor, porque tampoco me van a agarrar así con un aspecto, ¿no? Yo la regañé y le dije: ¿pero qué haces, jueputa? Ella con risas me dice que me calmara, que aún teníamos tiempo, que no era una cosa que así. Bueno, ya que estaba midiendo las contracciones y aún estaban muy distantes una de las otras. Bueno, nos fuimos en un taxi, llegamos al hospital más o menos a las 12 del mediodía. Le entramos a la sala de parto y ahí, bueno, nos despedimos. Fue cuando llegó el esposo y sorpresa, el susto a él le puso mal del estómago y prácticamente mi hermana y él pujaron al mismo tiempo en diferentes sitios con diferentes resultados.
Con diferentes resultados.
Uno sigue creciendo. Bueno, fue así como llegó a este mundo Isabela. Ella sigue creciendo. Isabela, sí, mi hermosa sobrina que cumple 7 años. ¡Ah, feliz cumpleaños! Aprovechamos para mandarle a Isabela el feliz cumpleaños. Dice que aún no sabe del hermanito que nació del vientre de su padre. No se supo. Bueno, algún día les contaré la historia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué historia?
¿Qué historia?
Acaba de aventarse una historia de 4 páginas, mensajero radial. ¡Qué jueputa, eh! Bueno, Ñero, un abrazo grande. Le mandamos al mensajero radial y a su hermana la maquillada. Exquisita mujer. Un beso, parcerita. Hola, ¿cómo están? Soy Entropía.
¿Cómo está Entropía?
En La Plata, Argentina. Y sí, entre patines y tango. Ya que estamos en el tema de los apagones, porque el apagón de California, ustedes hablaron. Que hubo un apagón importante. Bueno, quería agregar una nota de color. Porque a falta de luz, bueno, es el color.
Con un poco de colorete.
Claro, colorete. Esta mañana me levanto, me baño, me pongo a trabajar en mis cosas cuando ¡shum!
¿Qué pasó? ¿Se lanzó algo hacia el espacio?
O se lanzó algo, o pasó un auto de Fórmula 1 por la puerta de casa. No, se fue la luz, se cortó, se fue la luz. Inocente de mí pensaba, ya va a volver.
Y claro,
es el pensamiento de una mujer enamorada.
Exacto.
Ya va a volver. Y así pasa el tiempo.
Y
no vuelve.
Puta madre.
Tanto se parece esto al amor. Dice, el tiempo pasaba y nada. Así que llamo a la Edelap. Edelap es la compañía de electricidad de La Plata. Y bueno, de laptops. Sí, de laptops, también venden laptops. Sí, sí, sí. Y los llamo para hacer el reclamo. Es un corte programado y va a durar hasta que se me hinchen los huevos, me responden del otro lado.
No, va a decir hasta que se me hinchen los huevos.
No me dijo eso. No, ojo puta, no me dijo eso. Me dijo, es un corte programado y va a durar hasta las 5 de la tarde, señorita.
Ah, 5 de la tarde.
A partir de las 5 de la tarde.
Se acaba de levantar,
usted,
o sea,
podrá. Que... Sí, no, faltaba un chingo. Usted podrá gozar de todas las libertades que la luz le presta, la luz eléctrica. Sí. Pero hasta las 5 de la tarde, no sé, haga mate y tome. Le dijeron, bueno, me responden del otro lado de eso. ¿Y por qué no me avisan? Dice.
Exacto.
¿Por qué no me avisan? O sea, no porque no avisan a la población, no, ¿por qué no le avisan a Entropía?
Exacto,
digo, es porque si, ¿cómo me entero yo? ¿A cuál mi interlocutora contesta? Ay, pero si salió en la televisión, se publicó en todos los diarios,
bueno,
se avisó por la radio.
En un huevo o si
claro,
otra,
cabrón, me quiso decir que vivo adentro de un tupper, de un subterráneo.
Exacto.
Y de un pozo.
Si
no me jodan.
Con el tango, y con las estrellas.
No, pero escucho en casa, ustedes no avisaron que iba a haber un corte en La Plata.
Es verdad,
sí, es verdad. Nosotros lo tenemos el mensaje, pero retrasado. Sí. A lo mejor sale dentro de 4 o 5 días, sale que del app va a cortar la luz. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿Qué es lo correcto? ¿Abrir una cuenta en Twitter y hacerme seguidora de del app para que me avisen cuando va a cortar la luz?
Sí, que sí.
Es lo correcto.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, hágase seguidora de del app. Flotando en una nave cósmica entre luces de emergencia, lo saluda Entropía en La Plata, Argentina.
Seamos solidarios. Cuidemos la electricidad. Es un consejo de EDELAB. Energía para crecer.
A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. ¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tapachula y el Inge Critter.
¿Cómo está, Inge Critter?
Creo que el Inge Critter ha encontrado su nicho de actividad.
Ah, mire usted.
Porque luego de ser nunca leído,
póngale,
siempre no leído, parece que ha encontrado su función como una especie de testigo del mundo cotidiano. Y lo hace muy bien, le está dando resultados. Y yo en él quiero poner como ejemplo a todos aquellos que a lo mejor insisten e insisten e insisten siempre con el mismo mensaje.
Sé que sí.
Dicen, pero si esto es oro puro, ¿por qué no me leen? ¿Por qué no me leen de la historia de que
póngale, esta vieja que ahora...
No, y bueno, el Inge Critter dijo, no, se ve que por ahí no es. Hizo un bote, pasó el balón por la cintura y acaba de encestar un doble fabuloso. Dice el Inge de Tapachula, desde el transporte público. No mames, cómo se me hizo vicio esto. Bueno, nada más para decirles que en este momento estoy viendo a un señor de complexión mediana con unos enormes pechos. Pero lo más gracioso es que va apresurado el señor. Yo estoy en el bus, ¿no? Lo estoy viendo. Él va con va apresurado y los pechos se mueven dando brinquitos cual conejitos en la pradera. Y no mames, güey. En un teléfono público hay otro que lo está mirando y no puede contener la risa de ver al hombre que lleva los dos conejitos en el pecho. Dice, más adelante un agente de tránsito también hace lo mismo, lo mira y sonríe. Deberían de verlo, cabrones. Lo estamos viendo, Inge Critter. Lo estamos viendo gracias a usted. Un abrazo grande al Inge Critter de Tapachula, reportando desde arriba del camión. Hola, ¿cómo están? Soy la Galletita Rockera.
¿Cómo está, Galletita?
Les escribo desde la capital del mundo de la piel y del calzado.
Sí.
Agregando que están cerrando muchas fábricas, digo yo, muchas maquiladoras.
Sí, sí.
León, Guanajuato, México. Dice antes, bueno, comenzar quiero mandar un beso cariñoso hasta Detroit, Michigan, para mi esposo, fue un fallido, mi novio, el enterrador.
Sí,
no, porque
sí.
Esta es la historia que se iban a casar justamente para llevarla a Detroit.
Es verdad.
Y el padre de Galletita Rockero dijo, siempre no, cabrón.
Siempre no.
Tómense su tiempo, a mí, a mi hija, a Detroit no me la lleva. Entonces, bueno, por eso dije el esposo, porque es el deseo de ellos, pero con tiempo.
¿Ella también?
No sé, ya no, habla de otra cosa acá. Ella,
perfecto.
Es enterrador, un abrazo. Igual le mando un beso, ¿no? Supongo que era el plan conjunto. Un beso en toda hasta Detroit, Michigan, para el novio de Galletita Rockera, el enterrador. Dice Galletita Rockera, vengo a contarles, quiero comentarles de mi tío gay. Resulta que hace mes y medio retomé mis clases de natación, donde me divierto mucho, como cual pescadito en el agua nadando. Un día veo a lo lejos una especie de humanoide, rubio, rubia, güero, güera, alto, alta. Yo tenía los Google puestos, es decir, los anteojitos de nadar puestos, así que no lo podía ver bien ni distinguir. Me llamó la atención su forma de caminar.
Póngale.
Que parecía bajando de una escalinata en un teatro con plumas. Así que me los quito para ver, y era mi tío gay. Sí. Bueno, la neta es que el tipo es medio jete. Ustedes dirán el tío divertido.
Ah, ¿no?
Es...
¿Es el gay culero?
Es el gay culero. Mm. Es medio jete el güey. Y sí, y cuando lo veo, no saluda, se hace el divo y la chingada. Si lo hace más de un metro y con una sonrisa especial, como si le estuvieran aplastando el rostro contra un vidrio. Bueno, entonces, obvio, una vez más, el güey se hizo pendejo y ni siquiera me saludó. Me preguntó esas pendejadas aburridas que suelen preguntar los tíos aburridos. ¿Y cómo estás? ¿Bien? Ah, qué gusto verte. ¿Me saludas a tus papis, ah? Y bla, bla, bla.
Sí.
O sea, chingaderas, sí. familiares. Bueno, a las dos semanas llega mi papá y me dice, hija, aquí está este dinero para que te compres un traje de baño, porque esos que tienes están bien de viejita y necesitas actualizarte un poco. ¿What the fuck?
Mamales.
Dije yo, si él nunca se fija en esas cosas.
Póngale,
mi padre,
sí, sí.
O sea, un hombre histórico.
Exacto.
De Guanajuato, y yo le contesté, papi, te dijo algo el tío, ¿verdad? Él titubeando me dijo, eso no importa, hija, pero aquí está el dinero, para que mañana vayas. ¡No mames! En cuanto se fue, me cagué de la risa como dos horas seguidas. Finalmente, me compró, no uno, sino dos trajes, poca madre, de buena marca, pero ante todo, a la moda.
Sí que
porque
sí,
se
sí
ve
sí.
Que el tío gay,
el tío gay
sabe de moda,
sí,
¿vio?
Sí,
ese
sí,
es,
sí.
Es un Carolino Herrera, y dijo,
vieja para atrás,
es una vieja, ni siquiera da vintage.
Exacto.
No es que da vieja moderna que con aspecto de los 50. O sea, ese agujero en medio de las nalgas, aeroventilas no son. Esos trajes son de la década del 70, no mames, güey. Y bueno, y me llega el chisme de que había dicho esto y ya estaba bien, pero bueno, viendo el lado positivo, y ya, por ese chisme nada más, tengo trajes de baño nuevos. Si me hace falta ropa, maquillaje, zapatos.
Lo puedo usar al tío, claro.
Lo puedo usar al tío ahora.
Al tío,
voy toda fodonga ante
exacto.
El tío, y luego llega mi padre y dice, ¿estuviste con tu tío?
Sí.
Bueno, aquí tienes dinero para comprarte todo esto. Bueno, es todo por ahora, Nave. Seguiré escuchándolos y manteniéndolos al tanto. Saludos, cuídense. Dice con trajes de baño nuevo, la galletita rockera. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Cool Hero.
¿Cómo está, Cool Hero?
Parolas chingonas
sí.
Que dicen las cosas como son y no mamadas. Hay que escuchar al grupo Los Marrano, agrupación de nuestros amigos norteños que han de conocer perfectamente. Basta con recordar aquel gran éxito por tus pujidos. En otro tema, para no caer en duda de que es más obrero, yo prefiero decir quiero esas cositas que merezco. O sea,
todo.
Ante la duda de
sí.
Mami quiero o merezco, es preferible prenderse fuego, inmolarse, mandarse hacia adelante y uy, mami, quiero esas cositas que merezco, simple y llanamente.
Sí,
es el
sí.
Cuy giro y ya. Desde Cancún, Quintana Roo, les dejo estas bellas notas musicales que tienen que ver con la canción que le decía.
Sí que sí.
Y la poética dice más o menos así: te la mamaste, Concepción, por tus pujidos nos cacharon. Si tú sabes que soy casado, todo por hacerte el favor de echarte un palito en el carro.
Ya.
Pero te la mamaste, Concepción.
Sí, sí.
Hola, soy el trailero de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, trailero?
La pregunta del millón es, ¿por quién va ahora el trailero?
¿Por quién, güey?
Bueno, señor Pirata, señor Artija, ante todo, vengo a pedir la mano de Campanita.
Ay,
yo no
Campanita.
Sé si ustedes disponen, si ustedes pueden...
Pequeño.
No, no, güey. No, Campanita, no, trailero.
No, se puede,
con lo que... no trailero.
Sí,
usted lo conocemos, güey. No,
sé,
no.
Aparte,
Campanita, usted es culera, Campanita.
No,
usted,
sí, no.
Usted no sabe
no
dónde se está metiendo, güey.
Sí, sí,
porque
sí.
Lo queremos, cabrón, no le damos la mano a Campanita.
No, no.
Pero sígalo intentando. Le
sé
mandamos
sí,
un abrazo
sí,
grande al trailero de Guadalajara. Está el Luiger de Tijuana por aquí, el Maromero. Está por aquí, bueno, el Caminante, el Ponquetón, Maurilio, el Chavatrón desde Madrid. Nosotros estamos listos y preparados para brindar. Y brindamos. Brindamos por el primo del Nico, por Seo el Checo, por el Arbel, por el Rubén Flowers, por el Rubencho, por Gabox, por Gabriago, por el Austral, por el Gato Filósofo, por el Chupón, por el Amté, por el Vira Cruzpe, por toda la banda de Colima, por la Kerpis, por la Keeper del DF Mexicano, por el Extremadamente Feo, por la Regia Nocturna, por el Animal Nocturno.
Whisky, whisky, nace whisky. Whisky, whisky, nace a. Whisky, whisky, nace whisky.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por menos un monitor, por lejos, por lo menos nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres.
Adiós, amigos.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El señor Ederi.
Sí, cabrón.
Un abrazo al señor Ederi de Calapa y a la querida Aqua. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, ha sido como siempre.
Un verdadero placer.
Bueno, aquí el interno 761 reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela.
Habla Molinda desde el medio de los cerros Honduras. Vale, que un elefante los acompañe.
Los saluda Circo, aquí los llamo desde
Springfield. Aquí se reporta el Coloco desde la Tierra Colorada. Un abrazo, se cuidan, chao, chao.
Desde aquí desde Beto Town, David Diablo Mermelo. Tripulación, continúe con la desmadre.
Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.